Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. Hoy, 5 de octubre, estamos celebrando el Día Internacional de la Empresa Familiar. Álvaro Montaner, buenos días.
Muy buenos días, Laura Hernández. Efectivamente, y en Aragón hay 28.000 empresas familiares que generan el 70% del empleo privado, de las cuales 99 de ellas son asociadas a AEFA. COPE Zaragoza se ha desplazado hoy hasta la sede de AEFA, que es la Asociación de Empresa Familiar de Aragón, para hablar de la relevancia de estas empresas en nuestra tierra y también, por supuestísimo, del relevo generacional. Y no solo eso, porque también la formación, las previsiones del mercado en los próximos meses, el peso de las empresas familiares, también el Producto Interior Bruto Aragonés o las relaciones con las instituciones son temas que vamos a ir tratando a lo largo de esta hora y media.
Sí, señor, todas estas cosas y las estamos haciendo desde la sede de AEFA, aquí en Puerta Cinegia, en la calle Estebanes. En el control de sonido, aquí a mi lado está Mario Gazulla y en los estudios centrales, Víctor Franco. Y eso sí, lo primero de todo es echar un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas aquí en Zaragoza. Bueno, estoy viendo yo un cielo despejado ahora mismo. Bueno, tenemos unas vistas desde aquí, Álvaro Montaner.
Espectaculares.
Desde la Plaza de España, con todo el Paseo Independencia que vemos y el sol a esta hora despejado. Mucho sol. Las temperaturas llegarán hoy hasta los 32 grados, ni más ni menos. A esta hora tenemos 25 en el exterior de nuestros estudios. Y mañana, pues de nuevo, día muy soleado, sin nubes que se esperen. Y esas temperaturas que hasta van a subir ligeramente, al menos en las máximas, 33 grados de máxima, 16 en las mínimas, que de todas maneras siguen muy altas. Y el sábado lo mismo, y el domingo lo mismo, 33, 32 grados de máxima y esas mínimas entre 16 y 17 grados. El lunes, pues no sé, alguna nubecica parece que vemos, pero las temperaturas sin muchos cambios. ¿Y el tráfico cómo está? Pues eso nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Carlos, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues ninguna afección que destacar en lo que al tráfico se refiere en esta ya tarde, entrando en la tarde de miércoles, ni siquiera en esos puntos donde informamos para los oyentes que se incorporan a nuestro boletín, se están realizando obras como es en la segunda fase, los trabajadores de la segunda fase de la Avenida Cataluña con Ronda y Hispanidad, la calle Corona de Aragón, donde se están ejecutando obras, se está ocupando un carril de circulación en función del avance de las mismas, en la Ronda y Bondeplan, el Camino del Pirón y Camino de Épila. Tampoco en la calle Hernán Cortés, donde tiene un comienzo otra nueva fase de ejecución de dichos trabajos, se están registrando incidencias algunas en lo que al tráfico se refiere.
Bueno, ¿y alguna otra incidencia, algo que nos queráis contar desde Policía Local?
Sí, pues citar, pues desgraciadamente una vez más esos incidentes relacionados o esos delitos relacionados con la seguridad vial que no cesan de producirse, cuando ayer, la jornada de ayer, han detenido dos conductores, uno por al ser detectado en la autovía de Huesca conduciendo de una forma temeraria, motivo por el cual los agentes le daban el alto y proceden a la detención del mismo y a su posterior puesta en libertad, y otro conductor de una motocicleta cuando en el Paseo de Constitución atropellaba a una peatón de 50 años, siendo necesario su traslado al hospital para la sanidad de sus lesiones. El conductor carecía de permiso de conducir al haber perdido la totalidad de los puntos y arrojó un resultado positivo en los test de detección de drogas.
Vaya, ¿y el estado de esta señora lo conocemos?
Desconocemos, parece en principio que era pronóstico leve, pero bueno, eso ya a los facultativos le corresponde, porque puede ser que la situación pueda complicarse, pero bueno, no, aparentemente, deseamos su pronta recuperación lo antes posible.
Pues por supuesto que sí, desde aquí lo deseamos. Pues muchas gracias, como siempre decimos, por estar ahí. Carlos, que tengáis un día más tranquilo, hasta mañana y buen servicio.
Muchas gracias, buenos días.
COPE Zaragoza visita la sede de la Asociación de Empresa Familiar de Aragón. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Empresa Familiar, te contamos cómo funcionan las empresas aragonesas y su importancia en el tejido económico de la comunidad. Desde las 12:30, COPE Zaragoza en directo desde AEFA.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Sigue la actualidad del día a día en Twitter, @COPEZaragoza.
Bueno, pues eso, que estamos aquí, como decimos, con unas vistas espectaculares desde la sede de AEFA. Y, por supuesto, estamos con el anfitrión, con Jorge Blanchard, presidente de AEFA y, por cierto, director general de CEFA. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias.
Por invitarme al programa.
Yo le iba a decir también gracias por acogernos aquí en esta sede, en este lugar espectacular. Yo lo primero que quería preguntarle es que nos explicara un poco qué es AEFA, que es la Asociación de Empresa Familiar en Aragón, exactamente.
Bueno, la Asociación de la Empresa Familiar en Aragón, pues es una asociación, lógicamente, cuyo fin último es la creación de riqueza y bienestar en Aragón a través del desarrollo, la consolidación de un tejido empresarial fuerte, ¿vale? Un tejido empresarial familiar en este caso. Uh-huh. ¿Por qué familiar? Porque sabemos que en economías de nuestro entorno, que aquellas en las que hay una predominancia y una fortaleza en la economía familiar, en las empresas familiares, pues son regiones y países más prósperos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque una empresa familiar supone mayor arraigo. Una empresa familiar supone una mayor simbiosis con su entorno social, supone una mayor visión a largo plazo, y eso en definitiva hace que las regiones o los países sean más prósperos, ¿no?
Uh-huh. Jorge, uh-huh. Buenos días. Te escuchábamos hablar de esas empresas familiares. Según los datos actualizados del 2022, contaban desde AEFA con 99 empresas asociadas. ¿Estamos hablando de todo tipo de sectores?
Correcto, sí, bueno, en el 2022 éramos 99, ahora seguimos siendo 99 empresas de todos los sectores, tanto de servicios, industriales, agroalimentaria y construcción. Lo que sí que destaca o es elemento diferencial de AEFA es el tipo de empresas que la conforman, porque son empresas que son referentes en sus sectores y tienen unos niveles pues elevados de reputación, prestigio, facturación, y bueno, eso le da un toque, bueno, unas características a AEFA que hace que bueno que sea una asociación de referencia en nuestra comunidad.
Uh-huh. Para hacernos un poco una idea, ¿no?, del peso que tiene AEFA, inevitablemente pues hay que hablar de lo que aporta. ¿Cuál fue la facturación global, si tenemos datos del 2022?
Sí, bueno, esas 99 empresas supusieron una facturación global de casi 16.000 millones en lo que fue en esta región el año pasado. Eso viene a ser más o menos un 33% del valor bruto, valor añadido bruto de la región.
¿Es bastante?
Hombre, es bastante. Hay empresas muy, muy potentes,
claro.
Referentes en su sector, no solo en España, sino en el mundo, uh-huh. y en Europa. Y bueno, y eso se manifiesta lógicamente en estas cifras.
Claro.
El martes conocíamos los datos del paro, y obviamente si estamos hablando de empresa, inevitablemente hay que hablar también de desempleo. ¿Cuánto puede llegar a generar en este sentido las empresas que están asociadas a AEFA?
A ver, las empresas que están en AEFA, el último ejercicio supusieron unos 68.000 puestos de trabajo, ¿vale? Lo que ocurre es que para mí es más importante el elemento cualitativo que el cuantitativo. ¿Y por qué lo digo? Pues primero porque como las empresas familiares suponen ese mayor arraigo a su región, pues vienen a ocupar zonas rurales que a lo mejor una empresa multinacional pues no le interesa por motivos puramente numéricos implantarse allí.
Uh-huh.
Luego, una empresa familiar lo que hace es consolidar sus centros de decisión y sus departamentos de desarrollo e investigación allá donde tiene la casa matriz, que en este caso en las empresas familiares es en Aragón, ¿vale? Entonces, ¿eso qué implica? Trabajo de mayor valor añadido, ¿no? Y entonces, bueno, también es a su vez un reto, porque atraer talento de valor añadido es complicado,
claro,
¿no? Y entonces, bueno, pues en nuestra propia región tenemos que ser capaces de generarlo, en las entidades formativas, académicas, etcétera,
uh-huh.
y tenemos que ser capaces de atraerlo.
Sin duda. Bueno, estamos terminando este 2023. Bueno, supongo que pronto conoceremos las cifras de este año, que es lo que se espera. ¿Es lo que esperan ustedes?
Para este año 2023, en cuanto a las empresas de la asociación, pues lo que se espera es continuidad. En general hay un alto nivel de confianza en cuanto a las capacidades de las propias empresas. Lógicamente hay preocupación por el entorno, por este entorno volátil, incierto, etcétera. Da la sensación de que antes, cuando los cisnes negros aparecían una vez cada 10 años, ahora aparecen cada 2. Entonces,
sí, sí. Y son cada vez peores, además.
Sí, y más variados, ¿no?
Sí.
Y por mucho que hagas análisis de riesgos, pues siempre te parece uno que no tenías previsto.
¿Qué decías? ¿Pero cómo?
¿No?
Claro, sí, sí.
Pero bueno, pero también es verdad que las empresas familiares tienen un alto nivel de resiliencia, ¿no? Al final,
quizá más que una que no sea familiar.
Sí, sí. Para empezar, la empresa familiar apura hasta el final, digamos, la estabilidad y la presencia en la región. Uh-huh. Es decir, aquí, si vienen mal dadas, no vamos a desmantelar la empresa que tenemos aquí en nuestro territorio.
El arraigo, ¿no? Que decía antes.
Efectivamente. Antes vemos a lo mejor que cuando vienen mal dadas, pues empresas que vienen de fuera, pues a lo mejor siempre tienen esa amenaza de, bueno, cierro la planta y me voy a un país de bajo coste, ¿no? Uh-huh. Esto con las empresas familiares no ocurre.
Claro.
Y bueno, pues y además el empresario familiar es que no sabe hacer otra cosa que emprender y hacer cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues casi todas las empresas que he estado conociendo durante este año en AEFA son empresas que de mucha trayectoria y muchas de las cuales a día de hoy son una cosa distinta de lo que eran cuando se fundaron, ¿no? ¿Eso qué quiere decir?
Han ido evolucionando.
Exacto,
¿no?
Vamos evolucionando, sabemos pivotar nuestros modelos de negocio y, bueno, pues
y se adaptan,
de eso se trata,
¿no?
Y
claro,
nos adaptamos al entorno, correcto.
Dentro de esa evolución está también la profesionalización de la empresa familiar. ¿Hasta qué punto, Jorge, te pregunto, es importante? Porque a veces da la sensación de que la empresa familiar es algo de andar por casa, pero nada más lejos. Eso es un falso mito.
Bueno, la profesionalización es fundamental, bueno, en las empresas familiares y en cualquier otra empresa, ¿vale? La empresa familiar tiene una ventaja respecto de otro tipo de empresas y es la presencia de una familia que da soporte y da cobertura a todo lo que son los profesionales de esa empresa. Y eso es una ventaja. Pero también tiene su parte, digamos, de riesgo, en el sentido de que puede haber tentaciones de no profesionalizar la gestión o simplemente pues transmitir las empresas o los órganos de decisión dejar de ser profesionales, ¿no? Entonces, nosotros desde la asociación apoyamos mucho a las empresas, primero para que profesionalicen sus órganos de decisión, eso es fundamental, uh-huh, tanto si son familiares como si son externos, y luego además por el prestigio y por la capacidad que tienen las empresas que conforman la AEFA, pues tú puedes ver que los profesionales externos que acompañan a los empresarios familiares son de primerísimo nivel. Y entonces no hay ningún complejo, ningún impedimento para rodearse de los mejores.
Bueno, pues vamos a seguir hablando, por supuesto, de la empresa familiar en este Día Internacional de la Empresa Familiar que estamos celebrando. Jorge Blanchard, presidente de AEFA, muchas gracias. Luego seguimos hablando.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues vamos a continuar nuestro recorrido por la clínica HLA Montpellier. Hoy vamos a entrar en materia de neurocirugía, que es una especialidad médica que se dedica a la cirugía del sistema nervioso central y periférico. Es una de las especialidades que más ha evolucionado en los últimos años. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros al doctor David Pinilla. Él es especialista en neurocirugía de la clínica HLA Montpellier. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos ámbitos de la especialidad. Como especialista en neurocirugía, es experto en patología de columna vertebral, dolor y patologías craneales, con especial interés en procedimientos con mínima invasividad y alta resolución. Doctor David Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, doctor, la neurocirugía está considerada una superespecialidad. ¿Cuáles son las principales patologías a las que se enfrenta un neurocirujano?
Bueno, es una pregunta un poco genérica, pero bueno, principalmente nos enfrentamos a patologías que afectan al sistema nervioso, como bien ha dicho, al sistema nervioso central, patologías del cerebro que pueden ser bien agudas en traumatismos o hemorragias cerebrales o algo más selectivo a nivel de tumores. Principalmente malformaciones vasculares, patologías funcionales como la neuralgia del trigémino, determinados tipos de dolores faciales. Pero luego también nos enfrentamos a la patología que afecta a la médula espinal o a la columna vertebral en general, ya sean hernias de disco, estenosis de canal, nervios periféricos como el síndrome de túnel carpiano. Es difícil de abarcar en una pregunta tan amplia, pero nos enfrentamos a muchísimos retos diarios en nuestra especialidad.
¿Y cuáles son los procedimientos diagnósticos más habituales en las patologías que ustedes abordan?
Bueno, los neurocirujanos nos apoyamos muchísimo en técnicas de imagen. Hacemos desde la resonancia magnética, el TAC craneal, para intentar diagnosticar y hacer las planificaciones quirúrgicas que hacemos en patología craneal, o la resonancia magnética, radiografía dinámica, o TAC de columna en todo lo referente a patología de columna como tal, sin contar otro tipo de pruebas como pueden ser las pruebas neurofisiológicas o las pruebas de diagnóstico en medicina nuclear, que nos pueden ayudar en muchas ocasiones a llegar a diagnósticos y a planificar lo que vamos a hacer después.
Y respecto a las patologías craneocerebrales, ¿cuáles son las más frecuentes y qué tratamientos tienen?
Bueno, las más frecuentes que a los que nos solemos enfrentar en clínica precisamente son o bien la hidrocefalia, problemas de manejo del líquido dentro de la cabeza, sobre todo en personas mayores, y los tumores cerebrales, ¿no? A nivel de cráneos cerebrales son las patologías más frecuentes a las que nos enfrentamos. Y el tratamiento, pues bueno, habitualmente el tratamiento, como bien dice nuestro nombre de neurocirugía, pues es la cirugía, ¿no? Aunque hay otras alternativas, como puede ser la radiación, la observación clínica. Es difícil resumir en cinco minutos, pero en general las técnicas quirúrgicas, sobre todo a nivel craneocerebral, han evolucionado muchísimo en los últimos años. Y la incorporación de diferentes técnicas, como son la endoscopia o los abordajes menos agresivos, pues han mejorado muchísimo los pronósticos y las evoluciones de las patologías que tratamos.
Claro, porque pues la tecnología y la robótica lo están revolucionando todo. ¿Cuáles son los últimos avances tecnológicos que se han incorporado a su especialidad?
Como bien has dicho, la tecnología y la robótica. Es hoy día cualquier revista neuroquirúrgica, en las primeras páginas, en todo momento estamos hablando de este tipo de tecnologías que desde los últimos años a esta parte, últimos 5 o 10 años, cada día los vemos más frecuentemente en nuestros quirófanos. La navegación, tanto en cirugía craneal como en cirugía de columna, pues nos ha permitido ser mucho más precisos en nuestro trabajo y en la resolución de los problemas a los que nos enfrentamos. En cráneo, el uso de navegación, que ya lleva bastantes años, está muy, muy avanzada, nos ha permitido que cirugías que antes contábamos con un nivel de certidumbre importante, ahora las podamos hacer con una precisión y el manejo de las estructuras mucho más preciso que podíamos hacer. En columna, pues nos ha permitido, junto con la robótica, nos ha permitido hacer una programación preoperatoria muchísimo más precisa, mucho más cercana al objetivo que veníamos planteando, con incluso el tamaño de los implantes predeterminado de antemano, con todo lo que ello supone a nivel de preparación de un quirófano, reducir al máximo la cantidad de radiación que tanto el paciente como el personal de quirófano recibe. Otros avances, pues, desde la incorporación de la endoscopia, por ejemplo, abordajes que antes se hacían a través de incisiones tremendamente grandes, se pueden hacer hoy día a través de mínimas incisiones, mínimo daño en los tejidos, Y todo junto pues nos ha llevado a que ahora mismo la cirugía se ha vuelto todavía más apasionante de lo que era, ¿no?
¡Qué maravilla! Bueno, doctor, que usted acaba de incorporarse al equipo médico HLA Montpellier. ¿Qué espera de su trabajo en este campo hospitalario?
Pues hacer el mismo buen trabajo que he venido desarrollando hasta ahora y traerlo a Zaragoza y en concreto a la clínica Montpellier. Desarrollar un programa de honesto y moderno donde poder echar una mano a nuestra población con los problemas que tienen, desarrollar los quirófanos y modernizarlos hasta el punto de máxima excelencia, el poder traer todas estas cirugías menos agresivas a nuestra población y paliar un poco en la medida en que podamos los problemas que nos traigan. Uh-huh. Y transmitir un poco la pasión que yo siento por mi trabajo en mi día a día, ¿no? Y transmitir uh-huh. eso a nuestros pacientes.
Pues me parece maravilloso. Me ha gustado mucho haber estado hablando con usted, con el doctor David Pinilla, especialista en neurocirugía de la clínica HLA Montpellier. Muchísimas gracias, doctor. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista. Muy buen día.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes, hoy estamos aquí en la sede de AEFA, la Asociación de la Empresa Familiar en Aragón, y antes de venir aquí, hace algunos días, desde la redacción nos planteábamos una cuestión, pero ¿cómo está el relevo generacional en Aragón en estos momentos? Bien, pues nos pusimos manos a la obra a investigar y Álvaro Montaner estuvo a principios de esta semana en Integra. Álvaro, ¿qué te contaron allí?
Hola de nuevo, Laura Hernández. Mira, es algo en lo que uno no suele reparar, pero la verdad es que es un proceso muy interesante. Y ya desmontamos un mito para empezar. El relevo generacional requiere esfuerzo, sacrificio y sobre todo mucho trabajo. Es un camino que es gratificante, no cabe duda, pero en el que también hay que tomar decisiones. En Aragón es algo que las empresas cada vez están teniendo más claro. El ciclo generacional de AEFA en el 2022, de las empresas que pertenecen a AEFA, reflejó que un 39% de las mismas iba ya por su segunda generación y que en un 32% de los casos está ya en la tercera. Integra es una de esas empresas que más tarde o más temprano va a dar ese salto. De momento Carlos Pascual sigue al frente, pero sus hijos, Adrián y Edgar, ya están preparados para algún día dar ese paso al frente. Pero vamos a ir ordenando primero esta historia. ¿Cuándo nació Integra Tecnología? Carlos Pascual nos lo explica.
Casi en el año 86 era pues la venta de hardware, desarrollo de software y suministros y formación. A partir del año 90 vamos ampliando muchos más servicios, centrándonos ya también en una parte de consultoría estratégica, tal forma que hoy Integra es una compañía, es una consultora tecnológica y de estrategia con sedes en Calatayud, por supuesto, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante y Huelva.
Y en esa misma línea también Carlos nos explicaba qué es Integra Tecnología y a qué dedica su actividad diaria.
Y lo que inicialmente no era más que una empresa de servicios informáticos, hoy es una consultora que integra tecnología con conocimiento y hace desarrollo para todos los sectores, desde el industrial, la banca, pasando por servicios, por e-commerce, por seguros, por hostelería, por turismo. Tocamos todos los sectores.
Bueno, pues aquí son las bases, pero no perdemos el horizonte de la explicación que buscábamos, porque estamos hablando de ese relevo generacional y para hacerlo de una manera correcta hay que empezar haciéndolo con mimo, cariño y sobre todo con una visión en positivo de la empresa en la que uno está ejerciendo su actividad.
Se debe de empezar por no llevarles problemas a la familia, a los hijos sobre todo, y hacerles ver que la empresa es un problema, sino todo lo contrario. Hay que hacerles vivir desde el minuto uno la ilusión que es arrancar un proyecto familiar y donde estás ayudando a muchísimas empresas y nosotros trabajando en un sector tan de vanguardia como es la la tecnología.
Desde bien pequeños, sus hijos Adrián y Edgar ya acompañaban a su padre a la oficina los domingos. No a trabajar, a jugar, ¿eh? El que trabajaba era su padre. Pero ahí, estos dos pequeños, que ahora ya no lo son tanto, naturalmente, se empezaron a mimetizar con ese entorno de Integra Tecnología. Sin saberlo, ya sabían en qué entorno se movía su padre.
Los domingos por la tarde no íbamos al cine, sino que yo me marchaba a la empresa, me llevaba a mis dos hijos y les iba contando qué es lo que hacía yo mientras, cuando me organizaba las tareas de la próxima semana, y transmitiendo siempre desde ese primer momento esa ilusión por hacer que luego la siguiente generación coja la antorcha y siga.
Pero, ¿qué tiene que decir esa segunda generación? Bueno, Adrián, una de esas dos patas del banco que tomará el testigo, nos explicaba también que antes de incorporarse en la empresa, la formación es algo importante. Como decíamos al principio, romper con el mito de la herencia y poner en valor, sobre todo, factores como el esfuerzo, la preparación y la meritocracia, aunque sea la segunda generación.
Y bueno, pues con estos valores que te inculcan desde pequeños, pues cuando terminamos nuestra formación, tanto mi hermano, que es 4 años mayor, como yo, pues nos fuimos incorporando a la empresa, ¿no? Y ambos pues hemos llevado un recorrido por distintas áreas, distintos departamentos.
Y ahí es donde entra en juego también la elección de un camino. En el caso de Adrián, tuvo opciones de comenzar su carrera profesional en otras empresas. Incluso Carlos, su padre, le animó a que lo hiciera, que se formase en otros lugares antes de entrar dentro de Integra Tecnología. Sin embargo, optó por formar su experiencia siempre en la misma empresa, algo que nos cuenta de este modo.
Para esto no hay nada escrito. Se supone y se dice que es mucho mejor estar un tiempo fuera y luego volver. Y hay casos que no han salido bien, y sin embargo, casos como el nuestro, donde no hemos estado fuera de la compañía y hemos aportado siempre dentro de nuestra casa, pues, salen mejor.
Llegados a este punto, hay otro matiz importante que hay que tratar, la profesionalización de la empresa familiar. Y aquí, Integra Tecnología también es un ejemplo, y como el suyo, en más empresas de Aragón, naturalmente. Es decir, que una persona ajena a la familia asuma responsabilidades de peso. Y ese ejemplo se personifica en Félix Gil, que es CEO de Integra Tecnología y que nos hablaba de esa profesionalización de la empresa familiar.
Que la familia Pascual también determinó que querían separar la propiedad del control, es decir, ellos son los socios, los empresarios, ¿de acuerdo? Y eso tiene una serie de derechos y obligaciones, pero han decidido que hay más gente implicada en lo que es determinar el futuro de esta compañía, ¿no?
Todo un ejemplo de saber hacer que nos explicaba el propio Gil. Ligado a esta cuestión, también es importante hablar de la organización interna que Félix también nos detallaba.
Entonces tenemos una serie de comités, de equipos que ayudan a este propósito. Tenemos un comité estratégico en el cual pues, nos reunimos cada 4, cada 5 semanas, que estamos 10 personas, que determinamos hacia dónde va la compañía de manera estratégica, ¿no? Y luego hay un comité de dirección de unas 30 personas que son los que determinan cómo esa estrategia pues, se convierte en táctica y en operativa, ¿no? Y luego hay otro equipo que llamamos equipo motor, que son unas 80 personas, que es un poquito la columna vertebral de la compañía, que ya se encargan de llevar esa táctica al día a día de nuestro equipo de más de 800 personas, ¿no?
Y es que esta organización al final da sus frutos. El buen hacer de estas empresas asociadas a EFA generaron en el año 2022 en torno a 68.500 puestos de trabajo y aportaron una facturación global de 15.750 millones de euros. Cifras que son irrefutables y que no hacen sino sostener el buen hacer de una empresa familiar que en 2023 sigue muy viva y que de cara al 2024 va a seguir dando pasos hacia adelante, sabiendo que en muchos casos tiene un relevo de garantías asegurado.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues ahí es nada, oye, lo que vamos aprendiendo. Te voy a decir una cosa, las empresas familiares también van a celebrar las fiestas del Pilar, y nosotras, y nosotros, y lo vamos a hacer con Eroski. Así muy rápido, te digo, mañana viernes, fiestas en el barrio de Santa Isabel, te esperan en el Eroski Santa Isabel a partir de las 5 de la tarde, porque por la tarde van a estar la caravana de Belentuela, DJ Michel Alba, y luego habrá talleres infantiles, pintacaras, cabezudos, degustación de ámbar y maridaje, y el sábado por la mañana estarán en el camino de las Torres a partir de las 11:30, con la entrega de trofeos, con la feria de proveedores con degustaciones, regalos y catas, concursos, sorteos y muchas sorpresas. Y por supuesto también para los más pequeñajos, con talleres infantiles, pintacaras y cabezudos. Y la cata con maridaje, no te la pierdas, con los proveedores locales. Eso el sábado, ya te digo, a partir de las 11:30 en el Eroski de Camino de las Torres. Mira, si nos vamos acercando a la una, vamos a buscar la última hora y enseguida te seguimos contando más historias. Estamos aquí en AEFA.